Feliz sábado a cada uno de ustedes. Fue un alto privilegio haber estado con ustedes durante estas noches. De hecho, les confieso, fue la campaña que siento que se fue así de rapidito durante la semana. Aprendí mucho, crecí un poquito más, espiritualmente hablando, obviamente. Fui bendecido, al igual que varios de ustedes también fueron bendecidos, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar el último tema. Durante estas semanas estuvimos viendo a Cristo Jesús y los encuentros que tuvo con cada personaje. Y estudiamos bastante claro, nos quedó que Jesús, según el personaje con quien se encontraba, era cómo él trataba las preguntas que hacía, la manera como le persuadía, la clase de charla que tenía. Todo era según la persona con quien estaba tratando con él en ese momento preciso. Y ahora vamos a encontrar el último encuentro de Cristo Jesús. Pero en esta ocasión será el encuentro con su pueblo y con sus hijos. Decimos amén. La segunda venida de Cristo será el último encuentro de Jesús con su pueblo amado y querido. Y también tendrán encuentro con aquellos que le rechazaron, que no aceptaron la luz y prefirieron las tinieblas. Así que, ¿por qué no empezamos con ese versículo? Por favor, ese espacio de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, por favor. Y quiero decirles que todo el Evangelio está basado en ese trozo bíblico. Toda la vida espiritual que usted pueda tener y entender está basado en ese trozo bíblico. De hecho, el versículo 16 del capítulo 3 es el versículo más conocido, más traducido por todas las lenguas e idiomas humanos existidos. El versículo más famoso de la Biblia es el San Juan capítulo 3, versículo 16. Pero vamos a leer el contexto y quiero entiendan una cosa. Este es el evangelio y la salvación o la perdición para todos los presentes aquí y ahora dentro de este atrio sagrado. Vamos a leer versículo 14, por favor. Leemos juntos capítulo 3, versículo 14, juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fue entrevistado el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos de Norteamérica, por Larry King. El pastor más famoso, el pastor que tiene más entradas económicas en sus ofrendas, sus diezmos y sus dádivas, la iglesia más grande de Norteamérica, el orador y pastor oficial, el senior pastor, fue entrevistado y le hicieron la pregunta. ¿Usted cree que solamente aquellos que creen en Cristo Jesús serán salvos, sí o no? El pastor ponderó entre sí y no, se dio dando vueltas a los arbustos, y Larry King lo pone entre la espada y la pared, le hace una pregunta tan directa, le dice, si usted me dice que solamente en Cristo Jesús son salvos, entonces, ¿qué de los judíos? ¿Qué de los testigos de Jehová? ¿Qué de los ortodoxos que no creen en Cristo Jesús? ¿Implica entonces que estos no serán salvos? Y el pastor más prominente, entre comillas, contestó, no me hagas esa pregunta, yo no puedo responderte de la salvación sí o no, lo quiero dejar en las manos de Dios, yo no puedo decirte quién será salvo y quién será condenado. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Sencillo. Cuando alguien le pregunte a usted, sea un hombre famoso, sea un campesino, sea un doctor, sea quien fuese le pregunte, la respuesta debe ser la misma siempre. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo el camino para llegar al Padre es Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra lo dice bastante claro. Y esta es la condenación. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... Obviamente en esta iglesia permiten hacer, hay libertad de poder tomar, hay libertad de hacer cosas, no hay límites y no hay reglas. Por eso la iglesia está llena y saturada, porque aquellas religiones las cuales te dan la libertad de tú escoger tu propia creencia, oye, esas iglesias están prosperando y creciendo, pero las iglesias que predican que Cristo Jesús es el Señor y que debemos de vivir como Él, las iglesias están menguando. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz porque no va de acuerdo con mis gustos. No va de acuerdo con mis anhelos y mis sueños. No va de acuerdo con mis planes. Por lo tanto, rechazamos la luz. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz y prefirió las tinieblas porque sus obras eran... Mira, te presenté el evangelio, la salvación, la vida y la muerte en una cápsula de 1 minuto 30 segundos. Y esa cápsula y ese trozo bíblico que acabamos de leer es la definición para la vida eterna o la muerte eterna. Así de sencillo. La diferencia es cómo tú vas a abrazar esta verdad de San Juan capítulo 3. Si la vas a abrazar y la voy a aceptar y voy a creer que Cristo Jesús es el nombre poderoso que resucitó y está reinando en gloria y poder, o simplemente diré, no me conviene, no me gusta, no me atrae esta religión. No es religión lo que estamos predicando, no es religión lo que te estoy expresando, es el camino a la vida eterna, alabado sea el Señor. Pero como no va de acuerdo con lo que yo quiero, anhelo, sueño o deseo, o donde yo estoy viviendo ahora, las tinieblas llegan a ser más fuertes que la luz porque yo así lo prefiero. Y esa es la condenación, dice la Escritura. Ahora, unamos esto con la vida de Cristo Jesús en su segunda venida. La misma historia vuelve a suceder. Cuando Jesús tuvo encuentros con cada personaje, ese personaje tuvo la oportunidad de aceptar la salvación o rechazarla, de aceptar al Mesías como su Redentor o rechazarlo. Pensemos en Pilato, lo vimos el sábado pasado. ¿Pilato lo aceptó o lo rechazó? ¿Lo aceptó o lo rechazó? Lo rechazó. El joven rico, lo vimos anoche, ¿lo aceptó o lo rechazó? Lo rechazó. Y tú vas a ver cada personaje y cada quien con cual el Jesús convivió siempre tuvo las dos opciones, o lo aceptas o lo rechazas. Incluyendo el grupo de sus discípulos, estaba Judas el traidor. ¿Lo aceptó o lo rechazó? Ahora quiero sepas que según tú ves la historia bíblica y conoces a profundidad, Judas tuvo la oportunidad, aún después de haberlo traicionado, de haberse arrepentido y ser restaurado. Tuvo la oportunidad, pero él no quiso, él fue y se ahorcó. ¿Se dan cuenta? El evangelio iba a ponerse claro en él. Ahora piensa tú en un personaje que nunca se trata en la Biblia. Tenemos aquel que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. ¿Quién es este? Barrabás. ¿Sabías tú que Barrabás, no se ve el evangelio de Barrabás? Pero Barrabás era el hombre único en la historia que vivió la salvación literal. Porque esa cruz no era para Cristo Jesús, esa cruz era para Barrabás. Barrabás debió haber escrito un libro poderoso en la Escritura, decir, yo sé lo que es la salvación en Cristo Jesús, el Mesías resucitado, y la salvación literal que Él me sacó de la cruz del Calvario. Pero no está el evangelio de Barrabás. Yo no sé qué pasó con Barrabás. Yo no sé si él estuvo presente observando pues la procesión de la cruz del Calvario, la que le pertenecía a él. Yo no sé. Lo cierto que sí sé y estoy seguro es que él tuvo la oportunidad de aceptar la salvación o de rechazarla. Y todos los aquí presentes en estos momentos tenemos esa misma oportunidad hoy en día. Has conocido el evangelio, has escuchado de la palabra, se te ha invitado tantas veces, se te ha permitido conocer la historia de la redención. Ahora, yo decido si ser Barrabás, ser Pilato, ser Judas o ser Pedro, que aunque traicionó, se arrepintió y regresó. Ser un David, que aunque pecó, se levantó y regresó a los pies de Cristo. Yo decido quién ser o cómo reaccionar. Ahora, sí, conectémoslos por favor. Este es el Evangelio. El Hijo ha sido prometido. Ha venido pues la luz al mundo. El mundo tiene que decidir si aceptarle o rechazarle. En la segunda venida de Cristo, compárala con la primera venida. La primera venida de Cristo Jesús, Él vino como un niño indefenso, nacido de virgen. Vino a los cuidados de papá y mamá, a la protección de los ángeles y huyendo literalmente del decreto de muerte. Vamos bien hasta acá. Vino como un niño indefenso que se le había que cuidar, atender, y se le puso en las manos de los sacerdotes, de María y de un carpintero. Esa fue su primer venida. La segunda venida de Cristo no será igual. La segunda venida, Él vendrá con gran poder y gloria. He's not a baby anymore. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Amen to that. Esa es la segunda venida, cuando Él vuelva de regreso. Vendrá con gran poder para remunerar y dar a cada quien según lo que aceptó en vida. La primera es una puerta abierta de gracia. Cristo Jesús el Mesías ha venido según Génesis capítulo 3 versículo 15. Aquí está, todo aquel que vea, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo aquel que voltee a ver a Cristo Jesús y le acepte será salvo, el que no será condenado. En la segunda venida, la puerta de gracia ya no está abierta, está cerrada, y Él viene para remunerar y recompensar según la decisión que hayamos tomado en cuanto al camino. Si le aceptamos o le rechazamos, será la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, nosotros nacimos. Nosotros existimos. Nosotros estamos en el mundo. La pregunta del millón y de la salvación es, ¿qué haremos con esta verdad? Ahora, si esto lo han predicado tantos y tantos años han pasado en el antaño, ¿por qué Cristo Jesús no ha venido? Han pasado ya 100 años, 200 años, hombres se levantan y predican y nunca viene. Hubo un gran chasco en 1844 cuando se esperaba a Cristo Jesús. Y créanme que una semana antes había muerto un hombre que murió en la fe en Cristo. Y la mamá le dice a la niña chiquitica de 4 años, tu papi lo volverás a ver en 5 días, hija mía. No te preocupes, en la segunda venida. Se esperaba que él viniese en 1844. En octubre, por cierto, estamos en pleno octubre. En octubre 22, Cristo Jesús vendrá en la segunda venida, tú lo verás. Y la niña extrañaba a su papi. Hija, faltan 4 días, no te preocupes, lo acabamos de enterrar, pero en 4 días tú volverás a abrazar a tu papá, porque Cristo Jesús vendrá en gran poder y gloria y resucitarán los muertos en Cristo primero, alabado sea Dios. 3 días, 2 días, hoy es el día, se le dijo a la niña, hoy es el día, volverás a ver a tu papi. Amaneció, Cristo Jesús no vino. Mediodía, Cristo Jesús no viene. 3 de la tarde, la hora del sacrificio, Cristo Jesús no viene. 6 de la tarde, el sol se está ocultando y las esperanzas estaban cada vez más opacando, y ellos estaban esperando en la tumba ver a su padre resucitar. Cristo Jesús no viene a 6 de la tarde. Quizás será la medianoche. Esperemos, tal cual dice que ladrón, y veamos, puede ser que venga la medianoche. Medianoche, octubre 22, 1984, Cristo Jesús no llegó, se le llama el gran chasco. Muchas religiones que habían creído en este evangelio, metodistas, cristianos, bautistas, estaban reunidos en este grupo de los que creían que Jesús iba a venir en 1844. No vino, gran chasco, gran tristeza. La niña no vio a su padre, pero quiero que sepas algo. Hubo un grupo chiquitico que dijo, ¿qué pasó? Nos equivocamos, Dios no puede equivocarse, ¿qué pasó? Y en oración y en profunda indagación descubren que la fecha fue correcta, el evento lo habían tenido equivocado. Porque la Biblia dice que nadie sabe la hora en cuándo ha de venir nuestro amado Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se equivocaron, el evento fue equivocado, la fecha fue precisa, pero el evento no era la segunda venida. Interpretaron mal la profecía y las escrituras. Ese grupo chiquitico descubren y aceptan y se nombran los adventistas, porque ahora siguen esperando la segunda venida, pero sin ponerle fechas. Después dicen, creemos que Jesús volverá a venir. ¿Cuándo? No sabemos, la escritura no lo dice. Pero ese grupo chiquitico llamado adventistas, entre los cuales estaban Miller, Elena G. de White, ¿sabes qué? Crecieron con esa esperanza en sus corazones. Caminaban con esa confianza, al grado que cuando uno miraba a otro de lejos y no se podían ver, solamente extendían las manos y decían al unísono de los labios, Maranata. Y el otro ya de lejos contestaba, Maranata. Cuando estaban de cerca no decían buenos días, buenas tardes, no se saludaban así, se saludaban Maranata. Y el otro contestaba, Cristo viene. Esa era la insignia, el sello, en cómo ellos convivían y alimentaban su fe y crecían. Esperaban la segunda venida, ese pequeño grupo creció y se organizó como la iglesia adventista del séptimo día, hoy con nosotros. ¿Qué pasó con la esperanza? ¿Qué pasó con la llama a la cual nos conmovía y encendía nuestros corazones? ¿Qué sucedió? Mira, hermanos, vamos a ser sinceros empezando conmigo. Muchos de nosotros vivimos como si Cristo jamás va a venir. La manera en cómo planeamos nuestras cosas, la manera en cómo planeamos nuestras vidas, la manera en cómo vivimos hoy en día, pensamos que este mundo es eterno y creemos desgraciadamente que para nosotros es vivir, perdón, nacer, crecer, reproducirse y morir y se acabó todo. Y en ese lapso de tiempo queremos disfrutar lo que el mundo pueda darnos o lo que nuestra fuerza pueda adquirir. ¿Qué pasó con la visión de la segunda venida? La nueva Jerusalén, la vida eterna. Estamos perdiendo la visión. Estamos perdiendo el sueño. Es más, yo te digo, si tú y yo perdemos la esperanza de la vida eterna, hermanos, ya estamos fritos. Ya se acabó el asunto. Game over. Finito la comedia. Si tú y yo no vivimos con la esperanza y con la llama prendida, Maranata, Cristo viene, hermano, ¿a qué estamos jugando? Ah, yo sé, a la iglesita. Nos vestimos bien, hay un predicador, llevamos a nuestros niños, les hacemos religiosos. Eso es vivir una vida religiosa. Pero aquellos que quieren crecer, creer, aceptar, hay una llama en nuestros corazones que nos hace decir y proclamar, yo soy peregrino y extranjero. Mi vida no es la de aquí, es la vida eterna, alabado sea el Señor. No pierdas la fe, no dejes que se opaque la luz, no pierdas la esperanza. Es más, si tus planes no van de acuerdo con los planes del cielo, por favor, humíllate al igual que yo. Humillémonos y busquemos, Señor, ayúdame a no enamorarme de este mundo. Ayúdame a enamorarme lo que esta tierra me ofrece. Ayúdame a que mi mente no se vuelva torpe y estúpida con lo que el mundo me enseña. Ayúdame a enamorarme y empapar la escritura con lo que dice la palabra de Dios y no lo que el mundo me enseña. Ayúdame. Estoy perdiendo la fe, estoy perdiendo la visión, estoy perdiendo la esperanza y por ende estoy perdiendo la vida eterna. Es hora de levantar y poder proclamar con firmeza, Maranata, Cristo viene. Y en ese lapso de tiempo, voy a darte un versículo bíblico, por favor. Vamos a Pedro. Pedro capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Perdón, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. And this is the answer for so many that do not believe. Okay, let's go to verse 9, chapter 3, verse 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Mira, está hablando de la segunda venida de Cristo. Muchos dicen, bueno, están predicando 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años. Esos predicadores se vuelven viejitos, se les cae el cabello, se pone blanco, se les cae el cabello. Sus hijos crecen y ese que predicaba de la segunda venida muere. Entonces todo es una falsedad. Todo es una historia que la sacan de la manga y de la Biblia para mantener embabucada a la gente. Torpeza. La verdad de las cosas, si Cristo Jesús no ha vuelto, es por puritita misericordia. Porque si Él viene ahorita, tú quedas afuera. Si Él viene ahorita, yo quedo afuera. Porque no estoy arraigado de la fuente de la salvación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. So, comprendamos, si Cristo Jesús no ha venido, es por misericordia. No es que yo no quiera llegar, Él quisiera cenar ya con nosotros. No lo hago porque no quiero que la mayoría perezca, sino que muchos procedan al arrepentimiento. Miento, es más, déjame sorprenderte, querido hermano. Cristo Jesús llegó ayer. ¿Sabías tú eso? Jesús llegó ayer. Jesús llegó anoche. Jesús llegó hace dos noches atrás. Te explico. Si alguien falleció anoche o ayer o dos noches atrás, para él, Cristo Jesús ya llegó. Ya se selló todo. Así como tú quedaste y como yo quedé en mi último suspiro de la vida, cuando yo despierte, Cristo Jesús ya está ahí. ¿Tiene sentido? Por ende, haz la conexión. Para muchos, Jesús ya regresó hace dos noches, hace una semana, hace dos semanas. Cuando despierte esa persona y se escuche la trompeta, allí se verá el resultado. Murió en Cristo, tiene redención y salvación. No murió en Cristo, hermano. Mejor me callo. Allí se concluyó el tiempo de gracia para esa persona. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Si tú y yo descansamos esta noche, cuando yo abra mis ojos en la trompeta final, porque todos los muertos han de resucitar, ¿correcto? La Biblia lo dice. Cuando los muertos resuciten en la presencia de Cristo Jesús, la pregunta será, Lázaro Robles, ¿aceptaste pues el camino y la salvación de San Juan capítulo 3 o preferiste las tinieblas del mundo porque tus obras eran malas? Ahí está. Y les vuelvo a repetir, ¿qué se predica en un funeral en el cual la persona no aceptó y no quiso? ¿Qué se puede predicar? Ahora, viendo esto, quiero mostrarles algo increíble. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, tú encontrarás dos grupos. Dos grupos. Hoy en día, si tú vas a una página que se llama Religious Tolerance, vas a encontrar tú, no quiero mentirte, permíteme tantito, encontrarás algo bien interesante. Encontrarás a 270 religiones mayores. Vuelvo a repetir, 270 religiones mayores organizadas. Entre las 270 religiones existe una religión grande que son los cristianos. La segunda religión grande son los musulmanes. Y la tercera religión más grande entre las 270 están los hindús. Ahora, sígueme por favor. Solamente en la religión de los cristianos existen los pentecostales, los evangelistas, los metodistas, los adventistas del séptimo día, los mormones, los ortodoxos, existen también los católicos apostólicos romanos. Todos ellos creen en Cristo Jesús, por ende se les llaman cristianos. Es la religión más grande, ¿verdad? Bueno, va menguando y los musulmanes van creciendo. Esa es otra historia. Los cristianos, entre ellos hay 34,000 ramas distintas de religiones. Vuelvo a repetir, existen 200 religiones mayores, 200 religiones mayores. Una entre las 270 son los cristianos. Los cristianos se denominan en 34,000 ramas diferentes, entre los cuales están los apostólicos, están los mormones, los católicos y los adventistas del séptimo día. 34,000. Y la gente que busca cuál es la verdad, dónde está el camino, dicen, wow, sí tengo amigo mormón, tengo amigo testigo de Jehová, tengo amigo, ¿cuál es la religión? Todo mundo dice aquí está, todo mundo dice esta es, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Wow, aquí todos saben todo, ¿verdad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. A pesar de que crecí en la iglesia adventista el séptimo día, yo me he hecho esa pregunta. ¿Se vale? ¿Sí o no? Yo tengo la respuesta. Y no, no diré la iglesia adventista del séptimo día. ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo? Te lo voy a demostrar con la luz de la Escritura. Vamos, por favor, a entender esto a la luz de la Biblia. En la segunda venida de Cristo se sabrá ¿cuál es la religión verdadera? Porque recuerden que la segunda venida de Cristo viene a pagar a la persona, a retribuir según sus creencias, según lo que aceptó y según sus obras. So allí se sabrá a los que va a recoger y se va a llevar, esos eran de él. Los que va a dejar, ¿qué pasó? Esos no eran de él. Quiere decir que esa era la religión falsa, la otra era la religión buena. ¿Te gustaría saber cuál es? Solo 3, 4. Entonces creo que no vamos ahí. ¿Te gustaría saber cuál es? Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Último de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6. Y le pones una señal allí, Apocalipsis 6. Le pones algo allí para dividir, porque vamos a buscar otro en el Antiguo Testamento. Solo busca capítulo 6 de Apocalipsis y le dejas ahí algo. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Isaías. Isaías capítulo 25. Tendremos los dos simultáneos. Isaías capítulo 25. Debes de tener los dos versículos para poder comprender el mensaje, ¿ok? ¿Los tenemos? Ok. Ahora sí, vamos a Isaías 25 y encontraremos la verdad. Versículo 9, por favor. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová. A quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su. Estamos hablando de la segunda venida. Conéctalo. Ahora vamos a Apocalipsis. No pierdas, por favor, Isaías. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo tienes? Versículo 16. Dice así. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, por favor, ¿recuerda las 170 religiones mayores que existen? ¿Recuerdas la religión de los cristianos que tienen 34,000 ramas diferentes, entre los cuales ya les mencioné algunos? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en la segunda venida de Cristo, cuando se encuentren cara a cara, habrán dos grupos solamente. Un grupo en Isaías dirá, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, alabado sea el Señor. El otro grupo en Apocalipsis proclamará y dirá a las piedras y a los montes, piedras, montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, porque el día del juicio ha llegado y ¿quién podrá quedar en pie? Hay dos grupos solamente. No existen 170 y no existen 34,000 ramas diferentes. Si tú sumas todas las ramas, hay 230,000 religiones aproximadamente oficiales, y el número sigue creciendo. Y todo el mundo dice, oh, la religión no importa, toda la religión te llevan a Dios. ¡Falso! Sé más prudente en hablar, eso es falso, no es cierto. Oh, tú adoras un Dios, adoramos el mismo Dios. ¡Falso! No es cierto. Es más, cuando usted va a depositar dinero allá a su país, ¿cuánto? $200. ¿A nombre de quién? A quien quieras. Total, todo va a llegar al mismo lugar, con mi madre, mi padre, como quieras. Oh, voy a depositar dinero a mi cuenta bancaria. ¿Cuál es el número? El que quieras. Todos llegan al mismo lugar. ¿Es cierto o no es cierto? ¡No es cierto! No todos los caminos llegan a Roma, señores. No todas las religiones te llevan a Dios verdadero, señores. Es más, hay unas religiones más extrañas que se fundó aquí en Wisconsin. La religión se llama... Esta religión se llama la Iglesia de la Eutanasia. Bingo. Boston, Massachusetts, I'm sorry. La Iglesia de la Eutanasia. La Iglesia de la Eutanasia predica a Dios y usa su libro sagrado, obviamente. Pero ellos tienen cuatro pilares muy grandes, fundado por una mujer. Número uno, el suicidio. Si tú estás enfermo, viejo, quítate la vida porque estorbas a los demás. Número dos, el aborto. Promueven el aborto con tanta... Número tres, el canibalismo. Ah, pero tienes que comerte a uno que ya esté muerto, por favor. Y número cuatro, el sodomismo, el acto sexual libre. Y esa es una religión establecida con su templo y sus ofrendas y todo lo demás. ¿Esa iglesia me lleva a la salvación eterna, sí o no? Tú dirás no, pero ¿por qué entonces andamos tan desubicados y desorientados en el camino? Hay dos grupos solamente. O yo soy de uno o soy del otro. Un grupo dirá, este es nuestro Dios, yo le he esperado. Él me trae salvación, me regocijaré y me alegraré en su salvación, alabado sea Dios. El otro grupo le tiene temor, ¿sabes por qué? Porque en el día final, cuando se encuentre la santidad de Dios con gran poder y gloria, y el pecado que yo no quise soltar, las tinieblas que no quise soltar, el pecado será consumado juntamente con aquel que lo abrazó y no lo quiso soltar. Por ese miedo le dirá a los montes y a las peñas, peñas, caed sobre mí, prefiero morir. Collados, montañas, caigan sobre mí, porque aquí está el Cordero. ¿Quién me podrá librar de su ira? No es que él esté enojado contra ti, el que viene a destruir el pecado, pero como no lo soltaste, te chupó la bruja en el camino. Dos grupos, no hay 170 ni 230,000 religiones, dos grupos. A la luz de la Biblia, si tú vas a Génesis, encontrarás a un grupo el cual ofreció el sacrificio que el Padre pidió. Y a otro grupo el cual dijo, no, yo quiero adorar como yo quiera, y ofreció su propio sacrificio según sus propias ideas. Hay otro grupo que está adorando a los Baales, a los dioses, a las imágenes, y otro grupo que está adorando al Dios verdadero. Dos grupos solamente. Hay otro grupo que aceptó las tablas que Moisés trajo, que Jehová escribió, y otro grupo que se retiró a hacer sus fiestas célebres como solían vivir en tiempos antiguos. Dos grupos. Si tú ves a la Biblia no existe en 170, ni 30, ni 24. Dos grupos. Está el trigo y está la cizaña. Están los que estarán a la derecha del juez y los que estarán a la izquierda. Están los cabritos y las ovejas. Están en el camino ancho y el camino angosto. Dos grupos solamente. ¿Te das cuenta? Dos grupos. Están las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas o fatuas. ¿Te das cuenta? Dos grupos. Lee la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Solamente encontrarás dos grupos. Y yo les digo, quien esté en el grupo verdadero, esa es la religión verdadera. Con gusto decimos amén y me encantaría estar ahí. La cosa es cómo estás viviendo. ¿Qué reflejan tus acciones? ¿Eres insensato? ¿Estás en el camino ancho, en el camino angosto? ¿Eres cizaña o eres trigo? Es más, te lo pongo así de fácil. ¿Dónde estuviste toda la semana? Aquí hubo celebración, hubo fiesta, se predicó a Cristo Jesús resucitado. ¿Dónde estuviste en la semana? ¿El mundo te atrapó? ¿La televisión te embabucó? ¿El novio te atrajo la atención? ¿El estudio te enrolló? Ah, ahora entiendo los dos grupos. Hay un grupo que quiere lo espiritual y lo sigue, y otro grupo que nada más quiere la satisfacción del espiritual. Y aquí es donde ustedes me apedrean si tuviesen piedras, ¿verdad? Hermanos, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? ¿En qué grupo estamos? ¿Podremos decir en la segunda venida con confianza, libertad, extender las manos y decir, este es nuestro Dios y le hemos esperado? He aquí la salvación, nos vamos a regocijar en él. O tendremos temor y diremos, el otro grupo, piedras, montañas, caigan sobre mí, porque yo viví una vida promiscua y no quise soltarla por deseo, y quise mejor vivir en las tinieblas y en la oscuridad. Hoy Dios te está presentando el plan de redención de una manera sencilla y fácil a través de su servidor, fácil de comprender. Esto lo puede entender un niño de 7 años. Tú decides si aceptar la salvación en Cristo Jesús, el único camino, o simplemente seguir tu propia vida como la has seguido hasta ahorita y rechazar una vez más la salvación que Dios está preparando para ti. ¿Qué harás? Si esta noche Dios no lo permita, pero no estoy libre de ello, yo muero y fallezco, ¿cómo será al sonar de la trompeta? ¿Qué será de mí? No te estoy echando miedo, estoy usando sentido común, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿Qué has decidido? Dos grupos, no 270, no más allá. Esta mañana hay un matrimonio que ha decidido sellar su pacto con Dios. Y quieren decirle, yo quiero entrar en ese grupo, no en la religión. La religión no salva. Único que salva es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca me va a entrevistar Larry King, yo sé. Pero quien me entrevista y me pregunta, yo le digo, la única salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la segunda venida, Él viene por aquellos que le han aceptado. Este matrimonio hoy quiere declarar su fe pública. Pero yo pregunto, ¿quién más quiere decirle, Señor, yo entiendo y yo acepto? He andado lejos de tus caminos, he andado desubicado allá, he vivido mi propia vida, es tiempo de volver a casa. Yo quiero, entiendo, aquí estoy, Padre Celestial. ¿Quién quiere decirle esta mañana, Señor, yo soy? Quizá no esté preparado intelectualmente, pero con lo que sé y tú me has enseñado, yo sé que estoy viviendo una vida lejos de ti y sé que necesito estar cerca de ti. Y hoy quiero decir, bendíceme y ayúdame. Yo quiero orar por ti. ¿Quién es esa persona que no se ha bautizado todavía? El bautismo no es una conexión a la iglesia, es una comunión y un matrimonio con Dios mismo, simbólicamente hablando. ¿Quién quiere decirle esta mañana? Yo no me he bautizado, no me he atrevido a tomar un compromiso tan serio porque sé que me pide mucho y me cuesta. Pero hoy yo quiero tomar ese compromiso. ¿Quién de los presentes quiere decirle, yo soy? Yo soy esa persona que ha andado caminando y vagando allá, pero yo quiero decirle a Dios en esta ocasión, por favor, Señor, acéptame en tu grupo especial. Quiero preguntar, ¿qué persona aquí presente no ha tomado el bautismo todavía? Porque tiene miedo a un compromiso, porque tiene miedo de caer, o porque tiene miedo de equivocarse. Hoy el Señor te dice, lleva mi yugo, que ligera es mi carga. Yo quiero orar por ti. Hay dos personas aquí. Ven, vamos a orar juntos. Había una tercera persona. Algo sucedió, no pudo llegar esta mañana. Pero ¿quieres tú llenar ese espacio y decirle, Señor, yo soy? No me he bautizado, pero quiero bautizarme. No traje ropa lista. No estoy listo para bautizarme hoy. Bueno, tienes dos opciones. La primera, o te metes al agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hoy, o esperas para enero 17, enero 15. Enero 15 serán los siguientes bautismos. Y quieres decirle: Señor, yo creo en ti, ya entiendo la doctrina, yo comprendo lo que se ha predicado, soy yo, a mí me arde el corazón, me arde el alma porque sé que son tus verdades, las comprendo, pero mi torpeza no me permite, mi pecado no me deja irlo, aquí estoy. Hay un animalito en África, un monito chiquitico y curioso que es tan caro que si... Y es tan rápido que para atraparlo habría que darle un plomazo y se atrapa, pero ya muerto de nada sirve el monito. ¿Cómo atrapamos ese monito para poder venderlo al extranjero? ¿Verdad? Es un monito tan ágil, tan habilidoso. Encontraron un método tan sencillo para atrapar al monito. El método es una semilla. Una semilla dentro de una jarra. El monito olfatea, huele, llega, mete la manito dentro del jarro, agarra la semilla y cuando quiere sacar la semilla, ¿qué pasa? Se atasca porque crece la mano cuando agarra la semilla. Ahora, viene el cazador, lo ve, va a atrapar al monito y el monito quiere huir del cazador, pero no quiere soltar la semilla. Al grado que va queriendo correr y jalando el jarro, obviamente no va a correr lejos y no podrá tapar nada, pero no quiere soltar la semilla. Es así como atrapan al monito. Sencillo. Disculpen la comparación, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros estamos tan atrapados de ese amorío indebido, de ese pecado, de ese vicio, de esa atracción por el mundo y las cosas vanas de este mundo. Estamos tan agarrados y tan asoñados, tan obsesionados con eso, que no queremos soltarlo aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la muerte y la muerte eterna. Esta noche yo te estoy diciendo, por ti mismo, soltar ese no vas a poder. En el nombre de Cristo Jesús sí podrás. Y con la ayuda del Todopoderoso, porque nada es imposible para Él, sí podrás. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús, alguien quiere decir, yo quiero bautizarme para el mes de enero, para empezar un año nuevo, una vida nueva y decirle: Señor, aquí estoy de una vez por todas en el nombre del Señor. Quiero que me salves en tu regazo. Yo entiendo y comprendo, soy yo, Señor. Me has amado, me has buscado, me has perseguido. Ya no quiero correr más de ti. Ya no quiero disfrutar más de la vida. Quiero encontrarme contigo y ser parte de ese grupo, no religión, de ese grupo especial. ¿Dónde estás? Yo quiero orar por ti. Pásale, no tengas vergüenza. Dios no se avergüenza de ti. Ven, quiero orar por ti. Dios te bendiga. Bendiciones. La paz del cielo sea contigo. ¿Qué? Mira qué valiente, qué valiente. ¿Quién más quiere decirle, yo quiero prepararme y bautizarme, hacer un sello público con Dios para enero 17, 15? No estoy listo hoy. La paz del cielo sea contigo. Pero para entonces yo estaré listo. ¿Quién más quiere decirle al Señor? Señor, te ha perseguido, te ha buscado. Dios le bendiga. Que el Espíritu Santo sea con usted, Cristina. Hasta el nombre es hermoso, ¿verdad? ¿Quién más quiere decirle? Soy yo. Yo entiendo, si esto es fácil de comprender, es el ABC del Evangelio. El Evangelio no es difícil. Perdóname si lo puse tan complicado durante esta semana o este sermón. I'm sorry, I try to be easy, no, I try to be clear. Dios te bendiga. You too, yes, God bless you, Mario. Dios te bendiga, Mario. La paz del cielo sea contigo, Mario. Y si Mario pudiese, corriese al altar, decimos amén por ello. Dios te bendiga, Mario, Dios te acompañe. ¿Alguien más quiere unirse con Mario, Cristina, su nombre? Javier, sí, ya está orando por ti, Javier. Ya me acordé, Dios te bendiga, Javier. ¿Alguien más quiere unirse con nosotros tres? Bueno, cinco en sí. ¿Alguien más que quiere decirle, soy yo, maestro? Yo entiendo el mensaje. Es claro y transparente para mí. Es el ABC, es el amor que tú tienes para mí. Dios te bendiga, Mario. ¿Alguien más quiere decirle? Soy yo, Señor, quiero obrar, hacer un pacto contigo, pero tengo mucho miedo. Tengo miedo de fallar, tengo miedo de caer, tengo miedo de fracasar. Soy muy joven y tengo miedo de que me arrastre. Oye, yo acepté a los 16 años de edad. No me puedes decir a mí qué es eso. 16 años. Lo más lindo que me ha pasado en la vida es haber aceptado el 2 de mayo de 1996. What a night. What a prayer. What a day, unforgettable. Me marcó la vida. ¿Y quién iba a pensar que aquel hombrecito, jovencito, tan ingrato, tan malo, tan desgraciado, hoy día iba a estar predicando el evangelio? Alabado sea el Señor. Son los milagros que Dios hace. Si yo iba para drogadicto, para boxeador, créanlo, me apasiona eso. Yo iba para vender drogas, eso me obsesiona, las armas, o me obsesionaba, ¿verdad? Era lo mío. Mira dónde me tiene Dios. No me arrepiento. He hecho a perder todos mis planes de mi juventud. No me arrepiento. Me regaló el evangelio. Lo acepté. Me regaló una hermosa esposa. Me aceptó. Me regaló dos hermosos hijos. Si yo no hubiera estado en el evangelio, esa mujercita ni me ve en lo más mínimo. Y esos hijos no existirían hoy en día. Tiene sentido, ¿verdad? Dios echó a perder mis planes. ¡Qué bueno! Deja que echa a perder tus planes, joven. Dile al Señor, yo tengo planes, yo tengo deseos, yo tengo anhelos que no van de acuerdo con la religión. No importa la religión, es Cristo Jesús quien será tu amigo fiel. Dile, aquí estoy, deshaz mis planes y vuélvelos a empezar según tu divina voluntad. ¿Dónde estás? ¿Eres joven, anciano, hombre, mujer? Cristo Jesús te ofrece la salvación hoy en día. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que he puesto delante de vosotros, dice la Escritura, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge el bien, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Palabra de Dios es esa. En Cristo Jesús encontramos la salvación. No te ofrezco yo que la vida cristiana es una vida hermosa y de color de flores. No, hombre, si yo he llorado como lloran los valientes. Pero es lindo llorar al lado de Cristo Jesús. Es bonito. ¿Quieres decirle, Señor, soy yo? Aquí habemos ya 5 personas. 2 más que quieran sellar su pacto con el Señor a través del bautismo para el mes de enero. 2 personas más que quieren decirle, ya entendiste las doctrinas, ya estudiaste la Biblia. Si tú crees, no, es que yo ya fui bautizado en el pasado, yo ya hice mi pacto. Sí, pero no has vivido cerca y de acuerdo con la Escritura de Dios. Me explico, no has estado cerca con el Señor. Obviamente que ese bautismo necesitas empezar y confirmar y bautizarte y empezar un compromiso de nuevo con Dios. Si alguien dice un bautismo, una fe, un Dios, ese versículo no habla de cantidad, no habla de 1, 2, 3, habla de propósito. El propósito del bautismo es uno, a eso se refiere, no a cantidades. Si alguien dice yo me bauticé cuando era un niño, mi padre y mi madre me bautizaron en santa fe y yo lo acepté. Tú eras un niño, ni te avisaron que te iban a bautizar. El bautismo tiene que ser consciente de que tú estás tomando un compromiso con Dios. Es como el matrimonio. Si alguien lo casan a la fuerza, no decidió, los padres decidieron. Pero si tú aceptas y tú decides, ese es el buen matrimonio. ¿Sí me explico, verdad? Bueno, cuando tú seas bautizado, que tu decisión diga, yo quiero, yo acepto, yo profeso mi fe en Cristo Jesús. Es deliberadamente con plena conciencia, no con una inocencia infantil, sino con una conciencia propia de adulto o de adulta. ¿Dónde estás? El Señor te está llamando y quiere decirte, ¿quieres aceptar el bautismo? Yo te he estado buscando, te he perseguido, eres bienvenido, vamos a reconciliarnos una vez más. Voy a pedir a la congregación que incline el rostro, vamos a hacer oración. Mientras los hermanos y hermanas oran, quiero preguntar a esa persona. Puede ser que seas tú la razón por la cual el Señor nos trajo hasta acá y nos reunió a todos aquí presentes. Javier, Cristina, Mario, la familia han decidido, pero tú todavía no. ¿Qué será de tu vida? Cuando vayas a casa, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Con qué vergüenza te vas a arrodillar e intentar hablar con tu Dios cuando tú sabes que le has rechazado? ¿Qué será de ti de aquí en adelante? ¿Por qué no mejor ir si para las cosas malas decimos sí, yo lo quiero, yo lo acepto y somos hasta arrebatados? ¿Por qué para las cosas buenas, que es esto, el evangelio mismo, le ponemos tantas premisas? más después, más adelante, cuando termine esto, que termine esta relación, que pueda vencer el pecado, que pueda vencer el vicio, que pueda reformar mi vida, que yo llegue a este lugar, que yo llegue a esta cantidad económica. No es así. Dios te está llamando hoy, antes que tu corazón se vaya a distraer y apartar allá muy lejos. Ven, es por ti que el Espíritu Santo está esperando. Es a ti que el Espíritu Santo te está conmoviendo. Para de ponerle peros al Evangelio. Dile, yo acepto, yo quiero. En el mes de enero 15, quiero bajar a las aguas bautismales en el nombre del Señor. ¿Dónde estás? Te voy a esperar un minuto más. Un minuto más. Y si tu alma arde por dentro y tú sabes que tu Dios te está hablando, este es tu minuto de gracia. Dile, Señor, perdóname, te he hecho esperar tanto, pero yo quiero, yo acepto, yo deseo. Mi familia está hecha pedazos, mi matrimonio está hecho pedazos. Si yo sigo esperando para que se componga y luego poder mi orden contigo, ay no, mejor acepta a Jesús, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas y todas estas cosas vendrán por añadidura. Hoy es el día de la salvación. Hoy el Señor está tocando tu puerta y te está diciendo, hijo, vamos a hacer las paces. No huyas más. Vamos a entrar en reconciliación una vez más. No huyas más. Te voy a hacer un bien y misericordia, no un mal para tu alma y tu vida. ¿Quieres aceptarlo? ¿Eres joven, adulto, hombre, mujer? ¿Dónde estás? Dios te bendiga. Ciro, quizá no conozcamos tu historia, pero Dios te conoce muy bien, Ciro. Que Dios te bendiga y te ayude, y puede ser la razón por la cual Dios me permitió venir hasta acá, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios y juntos caer de rodillas para hacer una oración, por favor. Padre, santo, santo es tu nombre. Es cierto, tú ves el corazón humano que es traicionero y la lucha que hay dentro de nosotros. No es fácil venir a ti, Señor, porque la carne es débil, el mundo es fuerte y Satanás nuestro acérrimo enemigo. Gracias porque tú nos comprendes, Señor, y a pesar de eso tú sigues peleando por nuestra salvación. Hoy quiero alabarte y glorificarte porque este matrimonio decidió ya pasar a las aguas bautismales. No solamente su hijo, sino ellos también quieren decir, yo quiero ese evangelio, quiero esa gracia, quiero ese perdón, quiero ese compromiso y quiero formar parte del grupo especial que diga en la segunda venida, este es nuestro Salvador, a quien hemos esperado. Señor, aquí está tu hijo Mario, con sus luchas, pero su corazón sincero dice, yo soy, it's me, here I am, I want to be blessed by the Lord, I want to be forgiven. Bendice a Mario, Señor, por favor. Bendice también a Javier, que yo no conozco su vida pasada, no sé qué ha hecho, no sé dónde ha estado, no sé su vida golpeada que ha tenido, pero hoy puede comparar las dos cosas. Puede comparar la vida en el mundo y puede comparar la vida en Cristo, y quiere decir, yo quiero el evangelio, yo quiero la vida en Cristo. Bendice a Cristina, Señor. En su alma yo no sé qué ha sido de su vida, pero abrázala, mímala. Dile, Señor, cuál es el camino que tiene que hacer. Guíala. Dale fuerzas para tomar una decisión firme y sólida por Cristo. Ayúdala, Señor, a que su vida de aquí en adelante sea diferente completamente. No como la vida pasada que ha tenido, sino que encuentre la verdadera felicidad que solo Cristo puede dar. Ciro, Señor, tú lo conoces. Tú sabes que es de Él y sabes qué pasa por su mente. Pero hoy Él valientemente se puso en pie y caminó con paso firme y sólido diciendo: sí, Señor, yo soy. Hay un orgullo dentro de mí. Hay planes dentro de mí. Pero aquí estoy frente a ti en tu atmósfera para que tú hagas lo que bien te parezca conmigo. Bendice a Ciro, por favor, te lo ruego. Bendice a su padre. Bendice a sus hermanos que están allá en su país. Permite pues que ellos se alegren juntamente con Ciro Sánchez. Padre, gracias. Y aquí está tu pueblo. Ayúdanos a declarar fe en ti y por ti. Ayúdanos a ser ese grupo especial que vive declarando Maranata. Ayúdanos a ser ese grupo especial que espera al Salvador en la segunda venida. Ayúdanos a creer, a vivir por fe. Y a no dejarnos llevar por el mundo y por las pasiones y por las atracciones de este mundo y por Satanás mismo, Señor. Ayuda a esta iglesia. Yo no sé quién y cuántos vamos a lograr llegar a la vida eterna, Señor. Pero es que no depende de obras ni de cualidades, sino de quien aceptó a Cristo Jesús, su carácter y su estilo de vida. Así que venimos a ti y pedimos fortaleza para esta iglesia. Que no pongan de obstáculo la distancia, o la lluvia, o el calor, o el frío, la novela, los estudios, el trabajo, el cansancio, la enfermedad, sino todo lo contrario. Que te busquemos de todo corazón en este templo sagrado. Te alabamos y pedimos bendigas a esta iglesia y a la familia ministerial y a los líderes de esta iglesia. Oramos juntos. Bendice a cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.